En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos en este... Bueno, el guión no me cuadra. Yo también igual quisiera que fuera viernes, pero no. Estamos a martes todavía, ¿no? Martes 25. Ganga.
¿Cuándo que no queda?
Tú también quieres que sea viernes, ¿eh?
Todavía queda, ¿eh?
Bueno, aquí estamos, digo, con Gonzalo Miró, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Jaime Ugarte. Está Arancha Rodríguez y está también Fernando Morientes. Hola, Moro.
Buenas.
¿Qué pasa, hombre? Estás recién aterrizado de China, ¿no?
Estoy aterrizado, sí, con mi jet lag, pero muy bien, muy bien.
No hacen más que darte baños de masa. O sea, vienes de Max Singer y ahora te vas allí a China con las leyendas de la liga, que has estado con Casillas, con Luis García. Tremendo, sí. ¿No? Lo tuyo.
Sí, sí. Hemos estado en China una semanita. O sea, ya está la cosa bastante más tranquila por allí. Y es verdad que ha habido muchísimos problemas en las ciudades que hemos estado nosotros. Lo han pasado bastante mal. Y ya que se ha abierto un poquito el panorama, pues han decidido empezar a hacer eventos y bueno, y un poco activar lo que la liga tenía antes de todo la vorágine del COVID allí. Y la verdad es que ha sido una semana muy productiva, muchos aviones, muchos viajes, mucho jet lag, pero todo lo que hemos hecho ha salido bien.
¿Podemos decir que sigue vendiendo la liga en China?
Podemos decir que sigue vendiendo y mucho.
Ah, pues mira, es una buena noticia, ¿eh? Porque algunos nos dan por muertos. Es buena noticia. ¿Se habla mucho de Mbappé por allí, por China?
Se habla en todos los sitios.
Sí, ¿no?
Me he encontrado un tipo, no sé si era de Australia, en el avión de vuelta, y me ha conocido y lo primero que me ha preguntado, oye, ¿sabes algo si viene Mbappé? Si no, digo, pues mira, estoy como tú, expectante, tengo ganas de aterrizar para ver si hay algún movimiento, pero me parece que esto va para largo.
Sí, señor. Arancha, ¿tú te has encontrado con Mbappé por ahí?
No, pero te voy a decir una cosa, estoy ahora mismo entrando, le mando la foto a Ganga, te la enseño si quieres y no sé si será señales o no, pero estoy aquí en un cine que la imagen son las tortugas ninjas y pone solo en cines a partir del 2 de agosto. Yo no sé si es una señal, pero me persigue
es que
el trabajo.
Está medio hecho, sí,
me persigue por todas partes la tortuga y la verdad es que no me la he encontrado por aquí. Creo que estuvo hace poco, pero creo que estuvo en la costa este solo, que estuvo en Miami. Pero por aquí me parece que este año de momento no ha venido. Quién sabe si en un futuro vendrá.
Ganga dice que es otro guiño, que lo está diciendo ya el destino. Bueno, ¿te ha dado tiempo a ver la prensa, redes sociales, Fernando, de todo lo que se habla de Mbappé?
Bueno, he visto un poquito, sí. Pero como ya más o menos sé cómo funciona esto, pues por eso te decía que creo que va para largo. Hay muchos guiños, hay muchas cosas. Yo estaba esperando un poco que pasase lo del tema de la pretemporada, a ver si viajaba, si no viajaba. El no viajar es un claro ejemplo de lo que ha pasado en innumerables ocasiones, de lo que puede pasar. Otra cosa es que hoy, por ejemplo, he leído que si Arabia, que si no sé qué, que si Mbappé, su entorno, no sé, sigo pensando eso, que si acaba en el Madrid es para largo y el culebrón va a ser hasta el último día.
Y cuando oyes, Fernando, esto de una oferta de Arabia, del Al Hilal este, al PSG de 300 millones para el club y 700 millones por una temporada para Mbappé, ¿qué te viene a la cabeza o qué piensas?
Pues me viene a la cabeza que es una auténtica locura. Estamos convirtiendo esto en un circo más que en un deporte, ¿no? Y lo que sí me llamaría poderosamente la atención que Mbappé se parase incluso a valorar este tema con todos los contratos, con el contrato que tiene, con el contrato que le puede ofrecer el Madrid, con lo que puede dar por el fútbol, puede hacer historia en el fútbol, el irse a Arabia, con todos mis respetos, pues sí, económicamente sería la bomba, pero creo que allí hay que ir arriesgarse, sí, a vivir una experiencia. Lo que
si es que la oferta supuestamente es por un año, ¿eh? Y luego hacer lo que le dé la gana, irse al Madrid donde sea. Otra cosa es que esté convencido de que...
Yo creo que ahí es donde el Paris Saint-Germain sí que saldría ganando, ¿no? O sea, el que se quedase un año sin jugar en el Paris Saint-Germain a mí me parece una locura, una desfachatez, una equivocación tremenda por parte de todos, ¿no? Que elija venir al Madrid o no, pues eso ya será decisión suya, pero que esté un año sin jugar un jugador de esta índole me parecería una locura.
Si fueras el Real Madrid, ¿te empezarías a poner nervioso o no?
¿Sabes lo que pasa? Que si fuese el Real Madrid, tengo el antecedente del año pasado y no salió bien. Entonces yo no estoy tranquilo en el sentido de que no sé si Mbappé quiere venir, no sé si los guiños son suficientes. A él no se le ha visto tampoco dar un paso al frente, decir, oye, como anteriormente los galácticos cuando venían, que oye, es que yo quiero jugar en el Madrid, es que yo voy a dejar todo por el Madrid. Aquí no ha habido un guiño claro por parte de Mbappé de decir que quiere ir al Real Madrid. Entonces, es lo único que me mosquea, ¿no? Pero lo que veo, lo que percibo, los pasos que se están dando es que Mbappé va a salir y va a ser más pronto que tarde, pero si el mercado acaba un día, ese va a ser el día en el que Mbappé tenga que salir y ahí es donde se va a dilucidar todo.
Déjame que haga una ronda rápida por aquí. ¿Hay alguno que no se crea la oferta esta de 700 kilos a Mbappé?
Pues vaya, voy a repetirme por tercera vez. Soy capaz de creérmela y no. Ya, es que según cómo te lo cuente, pero es que, chico, es que la verdad da risa. Estamos hablando de que estos señores de Arabia se gastarían 1.000 millones en un año. Bueno, ni siquiera en un año, en lo que sea una temporada de fútbol en Arabia. Yo
me creo que la quieran hacer para que no la acepte Mbappé. O sea, es decir, que a lo mejor tiene muy claro que Mbappé no va a ir para allá, entonces da igual que ofrezca 700, 1 millón... lo que quieras, porque al final no te lo vas a tener que gastar.
Pero entonces más, ¿por qué la iban a hacer, quiero decir?
Bueno, pues porque al final a mí me parece que todos son movimientos que se están produciendo. O sea, quiero decir,
¿tú crees que los árabes le hacen una oferta para que le digan que no?
¿Que es un favor,
no, lo que
un
quiero
favor
decir,
al PSG o qué?
Bueno, lo que quiero decir,
digo, Arabia y Qatar no se llevan muy bien.
Como no sea que lo haya pensado Florentino.
O sea, tú al final para hacer una oferta a alguien tienes primero que tener alguna idea de que la persona a la que haces una oferta quiere ir a formar parte de lo que tú le ofrezcas, ¿no?
Esta de Arabia es una oferta a la de Arabia, que si fuese como se ha contado, incluso con cifras más minúsculas, es la que le va de fábula a todo el mundo, porque el PSG vendería, el Madrid podría esperarle un año, que yo creo que es básicamente lo que quiere y le conviene, y mientras tanto, mientras espera un año de Erasmus al Madrid en Riad, pues se lleva 72 millones.
Pero ¿qué gana Arabia, bueno, haciendo una oferta? No, un momento.
Pues
digo,
si tienes un año,
el impacto, no, el momento, un momento. No, por lo que dice Arancha, digo, ¿qué gana Arabia haciendo una oferta sabiendo que le van a decir que no?
Bueno, es que no sabemos.
Eso no, lo que quiero decir, Gonzalo, es que yo creo que al final, a mí me parece que hay mucho de por medio del Paris Saint-Germain, que es verdad que por un lado parece que siempre vemos que está Qatar y por otro lado parece que está Arabia Saudí y que están enfrentados entre sí, pero ¿a ti realmente te cuadra que de repente, cuando el futbolista todavía no se ha movido, o sea, que estamos hablando de estas cifras, que el Paris Saint-Germain publique y publicite todas las cifras y que deje ver los contratos y que insista? No sé, a mí hay algo que no me cuadra.
Si aquí no cuadra,
llámalo como quieras.
Escúchame, si no cuadra casi nada, porque al principio del programa he escuchado a la alcaldesa de París pedir explicaciones al Paris Saint-Germain, decir que no sé de qué va el Paris Saint-Germain. Es como, digo, es que es de loco.
También hay gente que tiene mucho afán de protagonismo.
Yo siento discrepar, pero a mí me cuadra todo muchísimo.
¿Pero qué tiene que ver la alcaldesa de París con
¿Qué tenía que ver el presidente de la República?
Pues eso, nada.
Populismos, votos, estar en el lío.
Cada uno busca su beneficio, que en París vean que la alcaldesa se vuelca en que el chico quede, igual que Macron en su día. El chaval, como lleva haciendo todos los años desde hace 7, cada verano montar el pollo para cada año ganar más dinero,
Es que en España sería inexplicable. O sea, aquí el alcalde de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Madrid, empieza así, la gente lo crucifica.
Bueno, Fernando,
¿dónde vas?
Bueno,
preocúpate de tus barrios.
Fernando, y luego aparte, claro, todo esto se va dilatando en el tiempo y tú eres de los que defiendes que al Real Madrid, si no viene Mbappé, le sigue faltando un delantero. A lo mejor cuando el Real Madrid quiere hacer la operación, si es que la hace, porque aquí ya ha contado Melchor Ruiz, Arantxa Rodríguez, lo ha contado mucha gente, que el Real Madrid, si no viene Mbappé, no pretende traer a nadie más. Pero tú defiendes que hace falta alguien más. Y a lo mejor esos delanteros han desaparecido luego.
Hombre, el tema es que, no lo digo yo, lo dice un poco el vestuario, ¿no? El número 9 está suelto. O sea, ¿qué año ha estado suelto el número 9 en el Real Madrid? No, es impensable, ¿no? El equipo está completo, pero le falta la guinda. O sea, ¿puede competir con todo lo que hay? Evidentemente, claro que puede competir. O sea, no pensemos que José Lu es un jugador que ha venido aquí a pasar el rato y hacer de Mariano, entre comillas, ¿no? Yo creo que José Lu ha venido a competir, a ganarse un puesto y a ser un jugador importante, pero creo que le falta la guinda del pastel, que es un delantero centro. ¿Y por qué? Porque es que se ha ido del equipo, se ha ido el balón de oro. O sea, eso es mucho hablar, es mucho decir, ¿no? Y otro que se presuponía que iba a hacer unos grandes años en el Madrid, como fue Hazard, ¿no? Yo creo que sí, que le falta un jugador referencia arriba. Y si no es Mbappé, pues siempre hay una opción B, pero es que esas opciones B empiezan a desaparecer.
O sea, que estos ensayos, Fernando, de Ancelotti, de Bellingham, a la llegada que tiene, Rodrigo, Vinicius, a paliar el gol que tenía antes con Benzema, ¿no te acaban de convencer?
A ver, a mí no me acaban de convencer porque pienso que el número 9 tiene que estar representado por un jugador top en el panorama mundial. ¿Que no es así? Pues habrá que adaptarse, como se adaptó el Madrid cuando Benzema estaba lesionado y apareció un grandísimo Rodrigo y aparecieron las incursiones de Vinicius y apareció el mejor Asensio en el último tramo de temporada, y habrá que esperar a eso, a que se adapten bien los jugadores que vienen de segunda línea, como es Bellingham, evidentemente, como son Valverde. Habrá que hacer encaje de bolillos en el caso de que no viniese, en el caso de que tuviese que esperar un año más. Pero yo creo que el equipo es muy competitivo, pero sigo pensando que le falta esa guinda. Sería la guinda al pastel y sería un equipo revolucionario, ¿sabes?
Para estar con el jet lag y estar recién aterrizado de China, no has estado nada mal, Fernando, te lo digo.
Muchas gracias, me da todavía para pensar un poquito.
Que descanse, querido, muchas gracias.
Un abrazo grande, amigo.
Hasta luego. ¿Pensáis que está arriesgando demasiado el Real Madrid con el tema del delantero?
Bueno, ya le pasó el año pasado, ¿eh? Sí. Tenía Benzema, pero también faltaba otro futbolista, había dos en el mercado. Uno no se decidió a ir por él porque daba por sentado que uno, que es Haaland. El Madrid decidió no ir a por él porque daba por sentado que Mbappé venía seguro, y tan seguro estaba de eso que hasta el mismo Haaland no hizo caso tampoco al Madrid porque pensaba que los dos juntos y Benzema, él no iba a jugar. De manera que, oye, no sé qué decirte ya con lo de Mbappé, el Madrid, Benzema y todo esto. Yo creo que le faltan ahora todos esos goles que ha ido perdiendo primero con Cristiano y luego ahora con Benzema. Que alguien los puede meter, que es verdad que la segunda línea puede hacer, y que si Rodrigo está crece como está creciendo también puede ayudar, pero, efectivamente, falta un 9 como eso. Kane o como... Eso. Bueno, como
pero que hay tiempo.
Ibrahimovic, o sea, de los mejores tiempos.
Si dices arriesgar por calendario, yo creo que hay tiempo. Estamos en julio todavía. No voy a contar aquí el histórico de fichajes que hemos visto sobre la campana. Arriesgar en cuanto a posición y no traer a nadie y tal, yo creo que el Madrid no puede ir como está ahora, con muy buenos jugadores. Yo creo que a Bellingham en estas probaturas, acaba de empezar, lo están metiendo ahí con calzador, como se puede meter en su momento a Rodrigo y compañía. Y son tan buenos que seguramente en una temporada que dura 9 meses, pues tendrán periodos, oye, pues qué bien, cuántos goles mete esta gente. Me parece que no es una solución para el Madrid. Yo creo que está Florentino está esperando a ver qué movimiento hay con Mbappé, y si no es Mbappé será otro, y si no es ni Mbappé ni ese otro, creo que el Madrid tiene un problema.
Arantxa, el Real Madrid juega el segundo amistoso madrugada miércoles al jueves contra el United. ¿Qué tíranos ahí el 11 que está probando Ancelotti?
Bueno, pues mira, hoy yo he puesto a Courtois en la portería, en la probatura, aunque Courtois es verdad que hoy no se ha entrenado con el resto, es una circunstancia menor y vamos, yo apostaría a que va a ser el portero titular. Y el once que ha probado, que eran los jugadores que iban con Peto, era el formado por Carvajal, lateral derecho, en el lateral izquierdo Fran García, la pareja de centrales era Álava y Rüdiger, el centro del campo era Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Modric. Y arriba, Vinicius y Rodrigo. He dicho los cuatro en línea porque una parte del entrenamiento Ancelotti ha probado como el otro día con el diamante, y en la punta de ese diamante pues estaba evidentemente Jude Bellingham. Pero luego ha habido un momento en el que ha probado el 4-4-2 tradicional, con los cuatro jugadores, bueno, pues más alineados, un poquito más por detrás de esa posición tan adelantada, tan pegada al área de Bellingham. Así que no sé si es otra probatura que va a querer hacer mañana Ancelotti, o simplemente lo ha hecho en entrenamiento porque le cuadraba por las circunstancias. Y también Muni, en el entrenamiento había una parte que también ha adelantado un poquito más a Bellingham y que le ha metido casi como en la posición de delantero. Se ha quitado, ha ido cambiando los equipos y ha habido un momento que la pareja atacante era Vinicius y Bellingham, bueno, en lugar de Rodrigo y Bellingham. Así que muchas pruebas que no sé si mañana alguna de esas la va a trasladar al campo y con un rival pues como el Manchester United de enfrente.
Pues nada, ya no lo cuentas. Un beso, Aran, ¿eh?
Un beso. El Real Madrid, por cierto, que a las 3 ha salido rumbo a Houston. Llegará en 3 horas y media y para aclimatarse porque hace mucho más calor que aquí, así que a ver cómo le afecta al conjunto blanco. Pues seguir discutiendo.
Que no tengamos un problema. Un besito. Houston, un beso. Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Elena Condis, sigues por ahí, ¿no?
¿Qué tal? Ahora pasan los bomberos aquí por delante donde está el micro de la cadena COPE.
Más bonito, más sensación de actualidad.
¿Qué has hecho?
No, nada. No sé qué he hecho yo, pero alguien habrá hecho algo porque pasa
no
otro camión de bomberos.
Estás calentando el ambiente, Elena.
Se están acercando.
Pasa no se quedan.
Queda muy de telefilm americano.
Bueno, Helen, que bueno, de las probaturas de Xavi, de momento, de las últimas no puedes decir mucho porque el entrenamiento creo que es justo dentro de un rato, ¿no?
Sí, es por la tarde, dentro de 3 horas aquí en Los Ángeles. Entrenamiento que será el primero del día y después escucharemos a Ter Stegen, que dará una rueda de prensa como segundo capitán, y lo que sabemos de momento es que la única baja confirmada es la de Íñigo Martínez porque todavía no está recuperado de su fascitis plantar. El resto están disponibles, aunque ya veremos si juegan, por ejemplo, Lenglet y Kessié, que están en la rampa de salida. Me decían hoy desde la dirección deportiva que todavía no tienen cerrada ninguna de las dos operaciones, que están hablando con algunos clubes, sobre todo de la Premier y también en el caso de Kessié con la Juve, pero que no se espera que sea inminente ni la salida de Kessié ni la de Lenglet. Con estos dos jugadores Xavi no cuenta de cara a la próxima temporada.
Ahí más bien lo que es noticia hoy es la noticia esta de la reunión que tú has contado, de la fórmula urgente que está intentando encontrar el FC Barcelona, que yo no sé si cuando nos enteramos de ellas porque ya la tienen más o menos encarrilada o bastante encarrilada, pero una fórmula económica para esta misma semana poder, digamos, tener la viabilidad para inscribir a los jugadores que ya tiene fichados y que están pendientes, ¿no?
Yo les he visto bastante optimistas después de esa reunión que ha mantenido Laporta con sus directivos en su hotel en Los Ángeles, en el hotel del Barça, y lo que me decían fuentes del club es que confían en cerrar una operación económica importante, hablan de operación económica importante a finales de esta semana que les generaría unos ingresos extra. La operación, me decían, es clave porque estos ingresos extra computan como fair play y, por lo tanto, fuentes de la directiva del Barça me aseguraban que permitiría inscribir a los 7 futbolistas pendientes. Importante remarcar, permitiría inscribir a estos 7 jugadores sin necesidad de hacer ninguna gran venta de un futbolista. Esto no quiere decir que el Barça no trabaje en salidas, que lo hace, pero no tendrían que vender a un jugador importante si consiguen cerrar esta operación económica que esperan que se haga a finales de semana. De momento el club lo que no quiere es dar más detalles, Munilla, de esta operación, pero sí me aseguran que está presentada y que está aprobada por la Liga en el plan de viabilidad. Ajá. Una parte consistiría en venta de acciones y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero a finales de esta semana, en los próximos días, lo quieren cerrar y eso permitiría acometer las 7 inscripciones, que recordemos son las de Araujo, Gundogan, Íñigo Martínez, Uriol Romeu, Sergio Roberto, Marcos Alonso, Iñaki Peña, y también las renovaciones de Valde y Lamine Yamal, que se esperan anunciar a principios de agosto, finales de julio, cuando vuelva al Barça de la gira.
Miguel, ¿a qué te suena?
A chino me suena todo, porque es que ahora estaba escuchando la lista de futbolistas que el Barça todavía no tiene inscrito, y hace menos de 24 horas hablábamos de que si el Barça se había interesado por Mbappé, y claro, cuando tienes un problema con el control económico, con el límite salarial tan grande que no puedes ni inscribir a los tuyos, a los que te suben del juvenil, hablar de grandes nombres parece una locura. Pero el estado de necesidad, si podemos decir que hay algo bueno en esta situación, es que el Barça está encontrando recursos dentro de su propia propiedad, vamos a decir, de la casa, recursos para ir subsistiendo.
¿He escuchado bien eso de venta de acciones?
Claro,
es que yo lo que creo, lo que creo es que puede que sean bonos, que eso ya lo había pensado en su día, creo que Bartomeu, pero yo sinceramente no lo sé. Entiendo que
trabajar también, dicen, con inversores y también puntualizar que confían en el Barça ingresar 30 millones que tienen aplazados de una parte de la venta de Barça Estudios, que también ayudaría a cumplir con el plan de viabilidad y que por lo tanto también generaría más margen, más fair play financiero para poder inscribir a estos futbolistas.
Yo no sé dónde puede llegar la situación del Barcelona si sigue vendiendo patrimonio a futuro.
¿Todos hemos pensado en las palancas o solo yo?
Sin freno.
No, mira, un día dijo,
ellos no hablan de palancas, ¿eh?
Pero eso es la herencia. El Barça era uno que lo tenía todo y se ha fundido hasta la herencia de la abuela.
Claro.
Y ahora lo está vendiendo ya los cuadros que tiene, la imagen, en fin, lo que puede para respirar y seguir todos los días.
Pero es que eso, Miguel, solo se cura cerrando el bolsillo.
Sí, claro. Sí.
O sea, la manera de curar el desaguisado económico que tiene el club.
Y con esa idea mixta que yo creo que cada vez sobrevuela más.
Claro.
Que es la de que entre,
la conversión.
Es un cambio de propiedad.
Efectivamente. Manteniendo una mayoría, el socio todavía. O sea, que entre alguien. Pero claro, cuando alguien entra.
Bueno, si entra alguien será con capacidad de mando. Pues si no.
No, pero pueden ser para que sea poco a poco.
Bueno, un modelo mixto, por ahí. Sí.
Que te entren con un 30%.
Para que el bofetón no llegue todo.
Efectivamente.
No llegue todo de golpe, sí. ¿No?
Claro,
exacto.
Elena, que nos vas contando, ¿eh?
A mañana, por cierto, el Barça va a estrenar la equipa blanca, que ya ven que será un éxito de ventas.
Es que es bonita.
Contra el Arsenal en el SoFi Stadium quedan muchas entradas.
Yo
he flipado
nunca
con los precios.
Ya lo verías.
He flipado, 96 euros más o menos al cambio, las más baratas.
Pero el pantalón, ¿cómo es, Elena?
600, las más caras.
¿Te la vas a comprar, Miguel?
¿El pantalón, cómo es? ¿No será todo blanco?
El pantalón,
¿no?
También.
¿Todo
sí,
blanco?
Sí. Todo
como... ¿Y medias blancas?
Sí, sí. No me lo puedo creer.
Que sí. Sí, el Barça de blanco. A ese punto ha llegado.
He visto algunas de las fotos.
Deberían estrenarla en el clásico de Dallas, pero no.
Tengo que decir que me gusta, pero aún sabiendo que la ha llevado el camiseta blanca algunas veces en a lo largo de la historia, es muy bonita, pero no me parece el Barça.
Hasta luego, Elena, ¿eh?
Hasta luego, un beso a todos. Me voy a ver qué ha pasado con los bomberos.
Venga, ya nos dices.
No juegues con fuego, Elena.
No, eso es difícil.
Pero, ¿y Miguel, y se montará apoyo allí en Barcelona por lo de la equipación o no?
Si eso pasa
en Atlético de Madrid, de la ciudad.
Habrá gente que le molestará, supongo, sí, claro. Pero vuelvo a decir que el Barça ya ha vestido de blanco mínimamente en la época de Cruyff.
Sí, pero completamente.
Ahora llevaba pantalón azul.
Yo
no he dicho nada del pantalón porque yo sinceramente no sé si es blanco o es azul o es rojo. No,
pues es que si la camiseta es blanca y el pantalón es azul marino o lo que sea, ya es otra, en fin.
Déjame un par de comunicaciones ahora más.
Blanco entero es un poco...
No.
Del blanco al rojiblanco. Está Juan Bobadilla. Hola, Juan.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Que puede ser que Morata igual se quede al final en el Atlético de Madrid o qué?
Pues sí, según hemos podido saber hoy en la cadena COPE, Morata ahora mismo estaría valorando el poderse quedar en el Atlético.
¿Pero por qué?
Pues porque él buscaba una salida previa a esa gira de Corea, donde ya está el Atlético de Madrid desde el día de ayer, y no lo ha podido hacer, así que ahora mismo reconoce su entorno que se pueden dar todas las opciones. Es decir, que Morata salga destino a Italia, como venía contando Javi Gómez, o que Morata se quede la temporada que viene en el Atlético de Madrid.
¿Te quedarías contento, Gonzalo?
Yo es que a mí me gusta Morata. Yo entiendo que no le convence a todos los aficionados del Atlético de Madrid, pero... Y por supuesto, estando de acuerdo en que no es un delantero evidentemente top 5 mundial, yo creo que sería muy difícil de sustituir por el precio que se podría permitir al Atlético de Madrid buscar a alguien en el mercado. Yo creo que es muy difícil mejorar
tiempo,
a Morata.
¿Cuánto tiempo le queda a Morata?
Con eso, es que amplió el contrato hace...
Hasta 2026.
Casi días.
Lo acaba de ampliar.
No sé si era 26 o 27.
No entiendo.
Reduciendo su propio salario. Bueno, a mí sinceramente creo que son las situaciones donde, si el Atlético de Madrid encontrase un sustituto que le pudiese convencer...
¿Y que pudiese pagar?
Y en función, que esto también pasa a veces en las pretemporadas, cuando tú sabes que no eres el predilecto del entrenador, los futbolistas se dejan llevar mucho por los minutos que juegan en los partidos amistosos, incluso en los primeros partidos de liga. Yo recuerdo que me parece fue la temporada pasada, Saúl tenía un pie y medio fuera del equipo y en el primer partido de liga fue titular. Eso los jugadores cuando ven esa realidad, es a veces cuando deciden que se quedan o se van. O sea, si de repente a lo mejor Morata está esperando a ver cuántos minutos dispone por parte del entrenador, o de repente te está teniendo buenas sensaciones en los entrenamientos y ve que el jueves en el partido del Atlético de Madrid es titular y que le van bien las cosas y que llega el primer partido de liga y es titular, a lo mejor el chico se quiere quedar.
Bueno, o está esperando, o sea, también si le llega alguna oferta o su representante le llama. No,
pero ofertas le han llegado varias, ¿eh?
Sí, pero que no le convencen y prefiere estar en el Atlético.
Claro. Bobadilla sigue encima de eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Y luego una noticia que nos ha dejado un poco de piedra, y por lo menos en la redacción. Marco Antonio Sández, San Sebastián, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Le ha levantado el Villarreal a la Real Sociedad a Sorloth.
No ganamos para disgustos, chicos. Estos días, entre la lesión de Silva, entre que ha perdido los dos partidos amistosos la Real, hay una sensación de que se desmonta el chiringuito, que tenemos que contar hasta 10 y luego darnos cuenta de que hay una cantera importante, de que los chavales van madurando y demás. Pero esto ha sido una bofetada.
No lo esperabais para nada, ¿no?
No, ni mucho menos. Sabíamos que la Real estaba en ello. Es verdad que entre bambalinas nos venían diciendo que más de 7 kilos la Real no iba a estar dispuesta a pagar y que, por supuesto, no iba a entrar en una puja a lo loco, ¿no? Lo que pasa es que el Villarreal se ha metido como se ha metido, perfectamente, submarino, por abajo, navegando, haciendo las cosas bien, entiendo. Ha puesto 8 kilos encima de la mesa.
Es que ha cogido tela, el Villarreal ha cogido mucha
tela. 100 y pico millones,
mucha pasta, claro.
Sí, claro. Sí. Yo entiendo que Quique Setién lo tiene claro, que quiere un jugador que juegue de espaldas al arco, que ya lo conoce, que está adaptado ya a la Liga Española y que le va como anillo al dedo.
¿Te sabes cifras? Perdona, que no sé si te pillo ahí.
No, las cifras que se están publicando, porque realmente nosotros no sabemos exactamente cuándo ha podido pagar el Villarreal, pero fuentes próximas al Villarreal, que es lo que se está publicando, hablan de 8 millones de euros. Desde aquí, San Sebastián y desde Guipúzcoa, siempre se ha informado que más de 7 la Real no daba.
Con 2 de bonus, creo, además.
Claro, luego era variables también, sí, suele hacerse cuando firmas.
Tampoco me extraña que estén un poco enfadados también en Donosti, porque tampoco es tanto dinero, porque si te lo levanta,
claro.
Yo que sé, un equipo inglés y ha pagado 30, ¿veis? Yo no puedo competir. No,
y la Real Sociedad, que es un club que está saneado económicamente.
¿Y que está en Champions?
No, pero muy saneado.
Claro, que no es un club que esté canino.
Pero a lo mejor está saneado por cosas como esta, que a veces no estira más el brazo que la manga.
Pero se lo vendes o te lo levanta un equipo un poco de tu liga, un competidor directo de Villarreal, que lo ha hecho muy bien. Yo cuando ha salido esta tarde el nombre, me creí que era otro Sorloth de otro equipo, que se llamaría igual.
Sí, yo lo he mirado, te lo juro.
No, es que ha sido una operación ahí, pero ¿cómo al Villarreal? Pues estaba muy bien en la Real Sociedad, rindió, es un jugador... Sí, pues se lo han llevado. Bueno,
también
pues,
os digo que la Real todavía tiene que mover ficha, ¿eh? Que la Real, el partido no se va a acabar aquí, que se ha lesionado nada más y nada menos que David Silva, que le acaban de birlar en el mercado a Sorloth y que a Perriba va a reaccionar seguro y que va a apuntalar la plantilla porque va a jugar, como estáis diciendo, en Champions. O sea, y no quieren estar de paso, quieren competir en Champions también.
Pues nada, tú también lo vas contando. Sande, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y los oyentes...
Bradway es el hombre.
Bradway, eso. A ver si ahora vamos allí. Bueno, los oyentes que cuentan hasta ahora, Cristina.
Pues están revolucionados como cada noche con el tema Mbappé. Muni dice uno, Arancha, no se hable más. No he visto un signo más claro que el de las tortugas ninjas. Va a venir. Kylian viene al Bernabéu. Gracias, Arancha, por alegrarme la noche. Vuelvo a tener ilusión, dice otro oyente. Lo de Mbappé está más claro que el agua. Se va a ir un año a Arabia para ganar millones, deja dinero en el club y el año que viene la historia de siempre, a seguir mareando al Real Madrid. Y pues esto parece el día de la marmota. Otro dice, si Mbappé rechaza la oferta de Arabia, por mi parte, olvido el pasado y borrón y cuenta nueva. Si nos la vuelve a liar, prometo que no quiero volver a saber nada más de Kylian por el resto de su vida. Ya vale de marear al madridismo. Otro oyente dice, a Mbappé le gusta mucho coquetear para conseguir cosas. Le va a salir caro al Madrid la prima de fichaje y el sueldo. A este paso, cuando llegue Mbappé, al Madrid será abuelo. Otro dice, la oferta de Arabia a Mbappé es una campaña de promoción de su liga. Si cuela, pues bien. Pero si no, da igual. Funciona como mensaje al mundo del fútbol de que allí sobra el dinero. Y por último, dice un oyente, si el Barça juega de blanco es porque le ha tocado esa tercera equipación para esta temporada. Nada tiene que ver con el Real Madrid, por mucha historia que tengamos. No somos el centro del mundo. Por favor, un poquito de humildad.
Bueno, bueno, por favor, qué gesto de ese oyente. Sí, señor. Bueno, hay que darse una vueltecita por Nueva Zelanda, que mañana juega la selección en el Mundial.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.